Abramos nuestras Biblias a Génesis capítulo 1. Vamos a leer los versículos 1 y 2. Aquí vamos. En el principio, los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En esta mañana nosotros no queremos hacer un análisis exhaustivo de este pasaje bíblico. Hay muchas cosas que decir. De hecho, existe por ahí una teoría que se conoce con el nombre de la teoría de la brecha. Los teólogos dicen que entre el versículo, los versículos 1 y 2 y el versículo 3, donde dice, y dijo Dios, ocurrieron millones de años, dicen esos teólogos. Pero la verdad es que nosotros no vamos a entrar en ese tipo de debates. No queremos nosotros aquí confundir a su alma, su corazón. Queremos edificar su alma y su corazón. Por ende, en este texto que acabamos de leer, queremos nosotros hacer énfasis en la última parte del versículo 2, donde dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Note que allí la palabra Espíritu aparece con letra mayúscula, es un sustantivo, es el nombre de Dios, uno de los nombres, el nombre del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Aquí el Espíritu Santo aparece nombrado como el Espíritu de Dios, que es uno de las acepciones que encontramos en las Escrituras sobre el Espíritu Santo. El pasado domingo estuvimos hablando sobre el Espíritu Santo. La primera sección vimos cómo el Espíritu Santo pues es parte, es Dios mismo, es parte de la Trinidad y es Dios mismo manifestado en la parte intertestamentaria. Ahora bien, hermanos, en esta ocasión vamos a continuar esta serie sobre la neumatología, que es la doctrina bíblica que habla acerca del Espíritu Santo. Vamos a continuar hablando, ya que la pasada semana hablamos acerca del Espíritu Santo y demostramos a través de las Escrituras que el Espíritu Santo no es una fuerza, no es un viento recio que sopla, no. El Espíritu Santo es una persona. Es una persona y vimos allí todos los elementos de una persona y aparecen esos elementos en el Espíritu Santo. El hecho de que el Espíritu Santo no tenga un cuerpo físico para manifestarse no significa que no es una persona, porque una persona no lo determina la parte física, sino la parte moral. Eso lo vimos también. ¿Recuerdan eso? Pero el Espíritu Santo es una persona. Ahora bien, como persona, el Espíritu Santo, en segundo lugar, es parte de la obra de gracia de Dios. De manera tal entonces que en esta ocasión, la segunda parte de esta serie, queremos hablar acerca del Espíritu Santo y su obra. El Espíritu Santo y su obra. Y como bien nosotros habíamos dicho en la parte introductoria el pasado domingo, en la primera exposición de esta serie sobre la neumatología, la palabra neumatología no es una palabra que aparece en la Biblia. Sin embargo, esta palabra es una palabra que se deriva de la palabra griega neuma, tiene el prefijo neuma, y esa palabra es muy conocida por los médicos, porque hay una especialidad médica que es la neumología. Hay médicos que son neumólogos, y esa palabra neumólogo viene de la palabra neumatología. Y justamente, note que esta palabra es una palabra que no es de raíz española, es de raíz griega. Esta palabra surgió en la época del helenismo, en la antigua Grecia, sobre todo en la sección de la cultura greco-romana. Note que la palabra tiene una P al iniciar. Usted la puede, bueno, no la puede ver usted porque no está en la escritura, pero yo lo tengo en mis notas aquí. Pero esta palabra neuma comienza con P y nosotros decimos neuma, pero la verdad que debería ser neuma, porque comienza con una P. ¿Entendió? Otra vez, la pronunciación correcta debería ser pneuma, por la P que tienen en principio, para que se pueda sentir la verdadera grafía de este prefijo que compone la palabra neumatología. Cuando usted vaya al médico donde es neumólogo, no es neumólogo, es pneumólogo. Esta palabra significa, como vimos el pasado a domingo, significa brisa o viento, o más bien aliento. Y esa acepción de aliento, subráyela, porque usted la va a escuchar más adelante. Aliento, aliento. Ese es el significado de la palabra pneuma. Por lo tanto, la neumatología es la parte de la teología sistemática que nos habla acerca de la doctrina del Espíritu Santo. Cada vez que usted hoy escucha a un predicador, a un maestro bíblico, a un teólogo hablar de la neumatología, ya usted sabe que no está hablando de medicina, está hablando de teología, está hablando de Dios, está hablando justamente de esa serie de enseñanzas, de doctrinas que tienen que ver con el Espíritu Santo de Dios. De hecho, el prefijo neuma significa brisa, viento, y el sufijo, ¿verdad?, logía, es como estudio, estudio sobre eso. ¿Sobre qué? Sobre el viento, sobre el aliento, sobre la brisa. Pero en sí no es la brisa, no es la brisa. Lo que esta palabra, lo que los antiguos griegos concibieron fue que el Espíritu Santo, así como es el viento, así como es la brisa, así se manifiesta el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no tiene un cuerpo físico. No tiene cuerpo físico. El Espíritu Santo usted no lo puede ver. En tal sentido, su manifestación muchas veces usted lo va a ver en la Biblia como el soplo de un viento recio. De un viento recio. Justamente en ese tipo de acciones estamos viendo la obra del Espíritu Santo de Dios. De manera entonces que eso es de manera así sucinta lo que es la neumatología. Pero dentro de esta doctrina bíblica nosotros encontramos las obras correspondientes a la persona de Dios, el Espíritu Santo. O sea, dentro de la neumatología podemos encontrar allí que el Espíritu Santo aparece activo. El Espíritu Santo obra, no es algo inmóvil, inactivo, no. Él también se ha manifestado a través de las obras que ha realizado en la historia de las Escrituras. La Biblia, amados hermanos, la palabra de Dios, ese libro que usted tiene en sus manos, es la única fuente fidedigna de donde nosotros podemos obtener cualquier información acerca del Espíritu Santo y en particular acerca de las obras del Espíritu Santo de Dios. Los cristianos tenemos el gran privilegio de ser la única regla de fe que tiene el verdadero sentido del Espíritu Santo y su obra, porque es en la palabra, en el libro santo de Dios, en el libro sagrado de Dios, donde tenemos el contenido correcto sobre la persona y sobre la obra del Espíritu Santo de Dios. De manera entonces que nosotros podemos abrir el libro de Dios, podemos abrir la palabra de Dios y allí podemos encontrar lo que ella nos dice, lo que la palabra de Dios nos dice con respecto al Espíritu Santo y su obra. La pregunta es entonces, ¿cuáles son las obras en las que el Espíritu Santo a través de toda la Biblia, tanto la parte del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ha estado inmerso? ¿Cuáles son las obras por medio de las cuales el Espíritu Santo de Dios se ha manifestado? Y esto nos lleva a nosotros a tres cosas. En primer lugar, según el texto que acabamos de ver aquí en Génesis capítulo 1, los versículos 1 y 2, y de manera concreta el versículo 2, que vemos que dice aquí, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y aquí encontramos, en primer lugar, el Espíritu Santo y su obra en la creación. El contexto de Génesis capítulo 1 es la creación. De hecho, si usted lee el epígrafe encima de su Biblia, encima del capítulo 1, usted nota que dice ¿qué? La creación. El contexto aquí es la creación. Y ustedes conocen muy bien este pasaje, porque si queremos ver cómo surgió todo, cómo surgió la flora, cómo surgió la fauna, cómo surgieron los asuntos que tienen que ver con los planetas y el cosmos, este es el texto ideal para conocer sobre el tema de la creación. Y dentro de este contexto de la creación, note que aparece el Espíritu de Dios. En tal sentido, lo primero que encontramos es que el Espíritu Santo de Dios ha formado parte activa de la obra de la creación. Ahora, ¿qué vemos sobre este particular? Sobre el Espíritu Santo y su obra en la creación. Nosotros encontramos que en este pasaje vemos a Dios, el Espíritu Santo, activo, no en forma pasiva, sino que lo vemos activo en la obra de la creación. ¿Qué nos dice que él estaba activo? Se movía. Movimiento no es sinónimo de estática. Hermano, la obra del Espíritu Santo en la creación fue una obra armónica, no fue una obra dispar. El hecho de que el Espíritu Santo de Dios se moviera sobre la superficie, la palabra faz que aparece allí, sobre la faz de las aguas, la superficie de las aguas, implica también que a continuación Dios nos manifiesta las magnitudes fundamentales que dan origen al todo. Movimiento, cuando hay movimiento, aparece una cantidad física que se llama velocidad. Velocidad. Y la velocidad contiene dos de las magnitudes fundamentales, que son tres. Esas magnitudes fundamentales son las que determinan todo lo que usted se pueda imaginar en el universo y en la tierra. Todo lo que existe, existe a través de esas tres magnitudes fundamentales. Son magnitudes que existen por sí solas. Todas las demás, que a través de la combinación de ellas, todas las que surgen, se llaman magnitudes derivadas. Pero sin ellas no existen las derivadas. Sin esas magnitudes no puede haber movimiento, no puede haber aceleración, no puede haber cambio de posición, ni siquiera puede haber edificación, construcción de automóviles. No puede haber nada sin esas tres magnitudes. Y esa expresión se movía, es una expresión bien profunda, amados hermanos. Aunque nosotros sencillamente, se movía así. Pero bueno, tú sabes la profundidad de la verdad que Dios nos está dando allí sobre la obra del Espíritu Santo en la creación. El movimiento, el moverse, determina dos de esas tres magnitudes, la longitud y el tiempo. Porque el movimiento, la velocidad, se expresa como una cantidad derivada, pero derivada por la combinación de dos de las magnitudes fundamentales, la longitud del tiempo. De hecho, la ecuación de la velocidad es longitud sobre tiempo. Longitud sobre tiempo. Ahí aparecen esas dos magnitudes, que son de las magnitudes derivadas. Pero cuando nosotros observamos en el pasaje también, dice, sobre la faz de las aguas. La faz de las aguas. En uno de los salmos encontramos que el Señor allí se manifiesta a través de los moles de las aguas. Lo que está expresando entonces allí es la tercera magnitud. Ese montón de agua, esa faz de las aguas de que nos habla el pasaje, nos habla de la materia, de una cantidad física que es la materia. La materia, de donde viene entonces la masa. El agua no es algo inmaterial. El agua no es espiritual. El agua, ¿sabe qué es? Material. Solo que el estado de la materia allí es ¿qué? Líquido. Acuérdense que la materia se manifiesta en estado sólido, líquido y gaseoso. Hay quienes dicen que hay un cuarto estado de la materia, que es el plasma, el sol, el estado del sol incandescente. Pero de verdad, amados hermanos, encontramos que esa faz de las aguas habla de la masa. Por ende, en ese pequeño versículo y en esa pequeña parte de la escritura, nosotros estamos en presencia de todo aquí, todo. Todos los elementos que se necesitan para lo que viene. A partir del versículo 3, dijo Dios, sea la luz. Y más adelante dice, produzca la tierra. Pero todo eso que viene a continuación es un derivado de esos tres elementos que aparecen aquí en el versículo 2. Longitud, masa, tiempo. Eso es necesario. Es como, por ejemplo, para que usted me pueda entender, quizás es probable que usted no me... Pero para que usted me pueda entender un poquito. Yo le digo a mi esposa, por favor, prepárame un jugo de lechosa. Y ella va a la nevera y dice, no hay lechosa, ni hay leche Carnation, ni hay azúcar. Solamente hay hielo en la nevera. No hay lechosa, no hay leche Carnation, ni hay azúcar. Entonces ella vuelve y me repite, yo le digo, ¿y el jugo? No hay lechosa, no hay leche Carnation, ni hay azúcar. ¿Cuántas cosas yo quiero para mí? ¿Cuántas cosas yo quiero? Una sola, el jugo, un jugo. Pero resulta que ese jugo necesita tres. La otra está allí, pero tres. Lechosa, leche Carnation y azúcar. Vea usted estos tres elementos, que son elementos particulares, pero cuando yo los uno de esa manera, ¿qué me produce? El jugo de lechosa. Longitud más a tiempo, véalo como la lechosa, el azúcar y leche Carnation. Cuando eso se combina de manera diferente, produce lo que sea, no un jugo lechosa, lo que sea. Eso produjo los planetas, amados hermanos. Eso produjo las constelaciones, eso produjo el sistema solar y las demás galaxias. Eso produce también el tiempo. Eso produce las estaciones del año. Oh, amados hermanos, eso produce todo. Esas tres cositas. Y lo que estamos mirando, cómo el Espíritu Santo aparece aquí y Él manifiesta en el inicio del libro de Génesis la aparición de estos tres elementos, sin los cuales no hubiera nada. Dice que Él se movía. Acuérdense que la palabra mover aquí es un hebraísmo, es una palabra del hebreo. Y esta palabra lo que implica es vibración. Es probable que estas vibraciones estuvieran dando lugar a la organización y combinación de estos elementos para acabar con el desorden que dice aquí. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba como desordenada y además estaba vacía, estaba desordenada. De manera que esas vibraciones del Espíritu Santo de Dios no son vibraciones casuales. Ese movimiento no es casual. No era que él estaba haciendo ejercicio. No, estaba empeñado, estaba activo en su obra dentro de la creación. De manera, amados hermanos, que vemos el Espíritu Santo de Dios activo en la obra de la creación. Él se movía sobre la superficie de las aguas. Esta vibración indicaría además la preparación para los próximos actos de creación que comienzan en el versículo 3. Cuando dice sea la luz, quizá usted pueda pensar, pero bueno, pastor, la luz no es materia. Bueno, déjeme decirle algo. Sobre la luz es energía. Y la energía es una cantidad física derivada. ¿Y sabe de dónde surge la energía? Justamente de la combinación de LMT, longitud más a tiempo. La propia energía surge de la combinación de ellas tres. Ahora, mire cómo es Dios, amado hermano, mire cómo es Dios. Para que usted vea cómo Dios, al crear solo, al tener aquí, ¿verdad?, longitud más a tiempo, el tema y el cuidado es saber cómo esas cosas han de combinarse, han de mezclarse para que produzcan cosas útiles. En Job capítulo 26, versículo 13, nos dice allí que el Espíritu de Dios adornó los cielos en la creación. Job 26, 13, el Espíritu de Dios adornó los cielos en la creación. Otra vez vemos al Espíritu Santo como activo en la creación. Note que lo que estamos mirando dentro del tema de la obra del Espíritu Santo es, número uno, la obra del Espíritu Santo en la creación. No solamente Él manifiesta estos elementos básicos para la creación del todo, sino que también ahora los vemos a Él en la parte del embellecimiento. El Espíritu de Dios adornó los cielos en la creación. Por eso cuando usted observa el firmamento, sobre todo en las noches, en una noche clara donde no hay nubes, la nubosidad es escasa, y sobre todo en un lugar geográfico donde no hay luz eléctrica, en un campo, usted observa hacia arriba y usted dice, wow, eso sí está feo. ¿Eso es lo que usted dice? Espectacular. El Espíritu de Dios adornó los cielos en la creación. Lo bonito que vemos en el firmamento es obra del Espíritu Santo de Dios. Y eso se fraguó en la creación. El Espíritu de Dios estuvo muy activo en la obra de la creación. Salmo 33:6. Oiga lo que dice allí. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. ¿Qué palabra yo le dije que entendieran ahorita? Oh, en la parte inicial, el aliento, ¿era parte de qué? ¿Una acepción de qué? De la palabra neuma, ¿recuerdan? Viento, aliento, refiriéndose al Espíritu Santo justamente. Este versículo también es interesantísimo, porque este versículo allí en Salmo 33:6 nos dice que por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, sea la luz y fuera luz. Entonces dijo Dios, produzca. Entonces dijo Dios, luego dijo Dios y luego dijo Jehová Dios, la palabra de Dios. Y dice el texto aquí que por la palabra de Dios, la palabra de Jehová fueron hechos, confeccionados los cielos. Pero sin embargo dice que todo el ejército de los cielos fueron por el aliento de su boca, por su Santo Espíritu. ¿Y qué es esto del ejército de los cielos? Acuérdese que la palabra de Dios habla de los cielos en plural. Nosotros humanamente mencionamos el cielo, pero encontramos en las escrituras los cielos. De manera que nosotros colegimos en esta primera parte que el Espíritu Santo de Dios participó activamente en la obra de la creación. No fue pasivo, estuvo activo allí en la obra de la creación. En segundo lugar, recuerde que estamos mirando el Espíritu Santo y su obra. El Espíritu Santo y su obra. En segundo lugar, veamos el Espíritu Santo y su obra en las Escrituras. Lo vimos activo en la obra de la creación. Ahora vamos a ver el Espíritu Santo activo en la obra de la conformación de las Escrituras, de la preservación de las Escrituras. Todo lo que Dios ha hecho y hará, lo ha hecho y lo hará por su palabra. Lo vemos en Génesis, donde leímos el capítulo 1. Dios creó el universo por su palabra. Creó la tierra y los elementos que hay allí por su palabra. Creó la flora por su palabra. Creó la fauna por su palabra. Una y otra vez en el libro de Génesis encontramos las expresiones y dijo Jehová Dios. Por ejemplo, aquí mismo en Génesis capítulo 1, el versículo 14, y dijo Dios. En el versículo 20 encontramos que dice y dijo Dios. En el versículo 24 encontramos luego dijo Dios. En el versículo 26 dice entonces dijo Dios. En el versículo 29 dice y dijo Dios. Su palabra. Dios creó todas las cosas por medio de su palabra, exceptuando su obra cumbre a los seres humanos. Por eso que usted y yo somos especiales, amado hermano. Porque al momento, en Génesis 1:26, de crear al hombre, la Biblia dice, no dice que dijo Dios. Mire cómo dice el versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos. Fíjese que en todo lo demás, y dijo Dios, produzca, haya, aparezca. Y esas cosas aparecieron. Pero cuando va a crear al hombre, dice aquí, hagamos al hombre. Hagamos al hombre. Dios tomó su tiempo para crear al ser humano. Él tomó parte de lo que ya había creado, tomó materia que ya había sido diseñada. Ya esa materia estaba allí. El polvo de la tierra tomó. Ya la tierra estaba conformada, pero él quiso tomar allí de lo que ya existía, del polvo de la tierra, y hacer esa efigie que luego, cuando él sopla en su nariz, hermano, antes del soplo del aliento, la efigie era como esto. Así, mira, así. Inerte. Solo materia. ¿Qué es lo que pretenden los materialistas? Que todo solamente materia. Recordamos esos grandes debates antes de la materia y la conciencia, en la sociología, en la filosofía, en los estudios universitarios. Recordamos cómo esos maestros querían ponerle a uno en la mente el hecho de que no existía lo espiritual, que todo era materia. ¡Wow, hermano! Mire, esa materia que estaba allí en principio era inerte. Si se hubiera quedado allí, los materialistas hubieran tenido razón con respecto al hombre, pero no con respecto a Dios. Porque Dios no es un ser material, es espiritual. San Juan 4:4 dice que Dios es espíritu. Él es espíritu. Él no es materia. Pero usted y yo, Dios no creó de la materia. Él tomó el polvo de la tierra y nos creó. Pero algo mucho más grandioso. Dios puso en nosotros algo de Él, el aliento. ¿Recuerda la palabra aliento? Espíritu. Ahora allí en el soplo no fue el Espíritu Santo que nos puso. Note que ese espíritu en toda la Biblia aparece con letra minúscula. El aliento. La capacidad de interactuar con el medio. Antes no hay capacidad de interactuar. Esto no puede hacer eso. Y si eso no hubiera ocurrido, pero Dios puso allí el aliento de vida. Y luego de eso, el hombre pasó a ser un ser viviente. Antes era solo materia. Inerte. Inerte. Pero luego que Dios sopló el aliento de vida, entonces pasamos a ser seres vivientes. Sí, amados hermanos, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, ha obrado, ha estado activo siempre. Y allí lo vemos que la creación surge producto de la palabra de Dios. Por medio de estos pasajes que acabamos de ver en Génesis, donde dice una y otra vez, entonces dijo Dios, y luego dijo Dios, y luego dijo Jehová. Por medio de estos pasajes y otros más que podríamos encontrar, notamos que todo lo que Dios creó, todo eso fue creado por medio de su palabra, exceptuando al ser humano, por su palabra. Entonces note que la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios es igual que Él mismo, todopoderosa. La palabra de Dios es eterna, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra, dice el Señor, no pasarán. La palabra de Dios puede regenerar al más vil de los pecadores. Cuando Cristo venga otra vez, según encontramos en 2 Tesalonicenses capítulo 2, algo que hará el Señor Jesucristo en su venida con poder y gran gloria, es que dice allí que Él abatirá al anticristo, no con una espada, no con un arma letal, no lo va a hacer con un misil. Dice que Él abatirá al anticristo por medio de la palabra de su poder, su palabra. Así como Dios dijo, sea la luz, Dios puede decir, destruido, ¡pum! Ya, su palabra. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 13, encontramos que su nombre es el Verbo de Dios. El Verbo de Dios, Cristo, el Verbo de Dios. En Juan capítulo 1, en principio era el Verbo de Dios. Y esta palabra verbo también es una palabra griega que lo que quiere decir es palabra viviente. Algunos teólogos dicen que las acciones de Dios por su palabra son acciones logradas a través de Jesucristo. Porque dice allí, en el principio era el verbo, palabra viviente, que es uno de los nombres de Cristo, verbo con B mayúscula, un sustantivo. En principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Qué cosa? Todas las cosas por él fueron ¿qué? Hechas. Ahí está la justificación. Cuando Dios usó su palabra en la creación, entonces encontramos que tiene sentido cuando dice allí hagamos. En el libro de Génesis, aquí en este solo capítulo 1, nosotros encontramos entonces a Dios el Padre como Dios creador. Al principio creó Dios, Elohim, la palabra allí. En segundo lugar, Dios el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Pero encontramos también, en tercer lugar, a la segunda persona de la Trinidad, a Jesucristo, como la palabra resolutora, entiéndanme y no me lo tomen a mal, de los decretos de Dios. ¿Entienden lo que estamos aquí viendo? Por eso es que aquí en Apocalipsis 19 nosotros encontramos que el nombre de Jesucristo es llamado el Verbo de Dios, como también allí en San Juan capítulo 1. El autor de la palabra de Dios fue el Espíritu Santo de Dios para conocer, dar a conocer correctamente la palabra de Dios, los planes de Dios, la obra de Dios. Por eso es tan importante, amado hermano, que tú y yo tengamos un acercamiento y tengamos una relación de cercanía, de intimidad con el Espíritu Santo de Dios. Porque si no es así, no podemos llegar a conocer las verdades de Dios que están plasmadas en su santa y bendita palabra. Es por eso, amado hermano, por una relación deficiente con el Espíritu Santo de Dios, que nosotros no podemos encontrarle sabor a la palabra de Dios. No le podemos encontrar sentido a la palabra de Dios. Escuchamos la palabra de Dios, es como si nada pasara. Leemos la Biblia y nos da sueño. Tratamos de ver qué es lo que dice esto aquí, no lo entendemos. Hermano, es un asunto de deficiencia con el Espíritu Santo de Dios. Y eso es un problema serio. Para conocer correctamente la palabra de Dios, debemos aprender a relacionarnos previamente con el Espíritu Santo de Dios. Debemos tener intimidad con Él. El Espíritu Santo se relaciona de manera muy estrecha con la Biblia. En el Salmo 119, vamos a ver algunas de las vinculaciones del Espíritu Santo con la palabra de Dios. Note que ahora estamos mirando el Espíritu Santo y su obra en las Escrituras. ¿De acuerdo? Y su obra, las Escrituras. Acabamos de ver que la palabra tiene una gran importancia en la Escritura, porque Dios en la creación de Génesis usó la palabra, pero Cristo es presentado en el Nuevo Testamento como la palabra de Dios, la palabra viviente, el verbo, el logos. ¿De acuerdo? Ahora veamos las vinculaciones del Espíritu Santo con la Biblia para que podamos entonces entender la obra del Espíritu Santo en las Escrituras. En primer lugar, encontramos que así como el Espíritu Santo es eterno, la palabra de Dios es eterna. Salmo 119:89 dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Para siempre. En segundo lugar, Dios dio su palabra al hombre. Segunda de Pedro, capítulo 1, 20, 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía, ¿verdad?, de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Vea la palabra profecía aquí como la palabra de Dios. No fue traída porque Isaías se le antojó. No fue Jeremías que dijo, mire, señores, yo le estoy diciendo a ustedes que se arrepientan. No, así dijo Jehová. Así ha dicho Jehová. Palabra de Dios. Y encontramos entonces, que sigue diciendo este texto aquí, que la palabra, las Escrituras, no es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Esta es la razón Porque la profecía, porque la palabra de Dios no es de interpretación privada. ¿Por qué? Porque no fue traída por voluntad humana. No es un asunto humano. No es algo que le pertenece al hombre. Dios se lo confiere al hombre para bendecirlo, para ayudarlo en su relación con él. Pero la palabra de Dios no es de asunto humano. Pero dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo otra vez soplados por el Espíritu Santo. La palabra inspirar, soplar por el Espíritu Santo. Dios dio su palabra a los hombres por medio del Espíritu Santo. Número 3. El Espíritu Santo acompaña la palabra de Dios. El Espíritu Santo acompaña la palabra de Dios. Primera de Pedro 1:12. A estos se les reveló que no para sí mismos, refiere a los profetas antiguos, sino para nosotros, los de ahora, los del Nuevo Testamento, a los profetas del Antiguo Testamento se les reveló, no para ellos mismos, sino para nosotros, que no habíamos nacido, que no existíamos, pero a ellos se les reveló que para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Hermano, dice aquí este versículo que los ángeles de Dios estuvieron ansiosos y quisieron participar de la gran bendición, de la obra de gracia, de participar en la revelación de la palabra de Dios, pero eso no le fue conferido a ellos. Eso es obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo enviado desde los cielos. El Espíritu Santo acompaña la palabra de Dios. Número 4. El Espíritu Santo es el que da vida a la palabra de Dios. La palabra de Dios no es un asunto inerte. Por eso una de las acepciones de la palabra de Dios es la palabra de vida. La palabra de vida. El Espíritu Santo da vitalidad a la palabra de Dios. San Juan 6:63 dice lo siguiente. El Espíritu es el que da vida. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. ¿Quién confirió esa vida? El Espíritu Santo. Lo que hace que la palabra de Dios funcione no es que el hombre inteligente y sabe decodificar como Champollion, que decodificó los famosos jeroglíficos que encontró, recuerden, la cueva. Una cuestión, unas rayas rarísimas. Y ese señor pasó a la historia como el que decodificó los jeroglíficos encontrados allí en el antiguo Egipto. Nadie podía. ¿Qué es esto? ¿Pero qué? Dios le dio la capacidad a este hombre y pudo interpretar esos jeroglíficos. Pero sabe una cosa, amado hermano. La palabra de Dios funciona, la palabra de Dios obra, la palabra de Dios transforma porque ella es viva. Porque la palabra de Dios es viva y funciona. Y funciona eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra y llega allí al alma. En el espíritu también funciona. Pero tenemos que tener cuidado porque ¿sabe qué? La verdad que encontramos aquí es que la palabra de Dios es vida y funciona. Pero encontramos también en las parábolas de Jesús, en el Evangelio de Lucas, en la parábola del sembrador, que en ciertos corazones la palabra de Dios es infructuosa, no funciona. Y eso es bueno que usted lo tenga pendiente, amado hermano, amada hermana. Aunque no es la palabra de Dios que es infructuosa, pero en algunos corazones dice que se hace infructuosa. Y allí en el texto dice por qué razón. El problema no es la palabra de Dios, el problema es el corazón. Es como cuando usted está en el campo sembrando maíz o sembrando habichuela o sembrando cualquiera de esas cosas, de esas semillas. Hay parte de la semilla que tira el campesino. Que después al tiempo él encuentra la misma semillita ahí, no dieron fruto, no germinaron y eran semillas buenas porque las demás crecieron, eran semillas de la misma cepa, Pero una dio fruto y otra no dio fruto. ¿Cuál es el problema? ¿La semilla? No, el terreno. El terreno es el problema. Cuando ese terreno no está listo, no está preparado, no fue arado, no fue abonado, no fue movida esa tierra, puede caer la semillita ahí y el mismo terreno ahoga la semilla. Así mismo ocurre con la palabra. Hay corazones en los que cae la palabra y ese corazón ahoga la palabra y no da fruto. Pero sí hay algo que vemos aquí, y es que la palabra de Dios no es infructuosa en sí misma. No es inerte, no es muerta. La palabra de Dios es viva. Y es el Espíritu Santo quien da vida a la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo. Número 5. El Espíritu Santo enseña las verdades profundas de la palabra de Dios. Él es el encargado de manifestar la verdad de Dios cuando nosotros no alcanzamos a llegar hasta allí. Pablo decía, oh profundidad de las riquezas. ¿Sabe cómo decía Pedro? Nuestro hermano Pablo, algunas de las cosas que él dice, que él escribe, son que difíciles de qué. Sí, porque es la verdad de Dios, es la palabra de Dios. No era la palabra de Pablo, palabra de Dios. Pero, oh amado hermano, mire qué verdad más preciosa. El Espíritu Santo dentro de su obra en la Biblia, encontramos que es Él, es el Espíritu Santo el que enseña, el que revela las verdades profundas de la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo que se encarga de eso. Primera de Corintios 2, 9 y 10. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio. Este texto antes se malinterpretaba y se pensaba que esas cosas que ojo no vio ni oído yo eran las mansiones celestiales. No, pero no se refiere a eso. Se refiere a la verdad de Dios, a la revelación divina. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios las reveló. Fíjese que en la primera parte del texto dice que esas cosas ni la ha visto ojo humano, ni la ha escuchado oído humano, ni tampoco han llegado al corazón de los hombres. Por ende, eran cosas muy difíciles de entender. Pero Dios en su gracia tuvo misericordia de nosotros. La voluntad de Dios no es mortificarnos a nosotros. Mira, le voy a hablar en chino para que no me entiendan. No, Dios siempre ha sido Dios ¿de qué? De revelarse. Dios siempre ha sido Dios de darse a conocer. Pero tenemos que tener bien sabido de que como Dios es Dios y Él es todopoderoso, Él tiene todo el conocimiento, es omnisciente, habrá cosas de Él que para ti y para mí serán difíciles de entender. Ahora, gloria a Dios. Aquí dice, Dios nos las reveló a nosotros. ¿Por quién? Por el Espíritu. Por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, aunque lo difícil y profundo de Dios. El Espíritu Santo lo saca y nos lo compone para que tú y yo podamos entenderlo. Es por eso, amado hermano, que delante de Dios nadie tiene excusa. No, que eso era muy difícil, señores. Yo traté de ver, pero ¿y quién entendía esa Biblia? Es una cosa tremenda. Yo traté y no pude. Mala relación con el Espíritu Santo de Dios. Ahí está el problema. Tu vinculación, tu relación con el Espíritu Santo de Dios es muy deficiente. Porque lo que vemos aquí es que el Espíritu Santo de Dios manifiesta, revela, enseña las verdades de Dios, por profundas que sean. Gloria a Dios, amados hermanos, por esta bendición. Gloria al Señor. De manera que vemos que el Espíritu Santo de Dios siempre ha sido activo y hemos visto dos obras del Espíritu Santo de Dios. Su obra en la creación y su obra en la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude.